Cosechando amigos. Con el Cuchu Cambiaso. Y el panelista Carlos Peláez.
Es terrible como va comiendo, ¿no?
Lo que pasa es que, a ver, acá es así, te dormís un día, como le
Carlito, pasa a él, no te puedes dormir, Carlitos, es así, ¿eh?
Yo no sé quién soy. No,
exactamente, ya no, somos anónimos, seres anónimos que estamos acá, nada más.
Vos es anónima,
me vos gusta es que acompañen eso, a Cucho, exactamente.
Bueno, muchachos, lo que les voy a contar tiene que ver, no es para justificar nada, sino para entender muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con el pasado de ANCAP. Es bien interesante, porque apenas vos descubrís estas cosas, llegas a preguntarte cómo ANCAP logró sobrevivir hasta hoy, ¿no? A pesar de todo lo que le ha ocurrido, les voy a contar parte, porque hay una parte muy importante y la voy a dejar para mañana.
Okay.
En el año 2003, el contraalmirante Oscar Lebel publicó un libro interesantísimo llamado ANCAP, una visión geopolítica del Uruguay en el mundo del petróleo. Comienza con una cita que debería estar en todos los escritorios ahí, ¿no? Uh-huh. El petróleo y la ética son incompatibles.
Ah.
Esto lo dijo Patricio Lumumba, ¿no?
Mira, la tenía clara.
Tendrían que ponerlo allí por muchos lados. Uh-huh. Pues bien, él hace un relato histórico sobre el mundo del petróleo, sobre todo el papel de las famosas siete hermanas, que eran las empresas petroleras más poderosas del mundo, cómo se había desarrollado esta industria desde el descubrimiento del petróleo en el mundo, ¿no? Hasta que llega al proceso de creación de ANCAP, que en realidad fue un proceso que se debatió durante varios años. Había iniciado, en concreto, en el año 1902, fíjate vos, porque estaba en discusión el monopolio de los alcoholes, ¿no? Después se empezó a discutir en el 29 la refinación de petróleo y fabricación de Portland. En realidad era una propuesta de José Valle Ordóñez, ¿no? Que desde sus editoriales en el día predicaba a favor de la creación de un ente energético. Pero fue recién en el 1931, más concretamente el 15 de octubre del 31, que por iniciativa de Luis Valle Berres, hijo de José Valle Ordóñez, que se aprobó la ley 8.746 que creó el monopolio de combustibles, alcohol y Portland, ¿no? Y que llegó a la denominación de ANCAP como empresa pública. Esto es historia, ¿no? Ahora, lo que es historia que muy poca gente conoce es que ANCAP fue creada durante el gobierno de Gabriel Terra, durante la parte constitucional del gobierno de Gabriel Terra, en el 31, ¿no? Después vino la parte de dictadura de Terra, en el 33. En el 33, durante el golpe de Estado, un desconocido diputado colorado de apellido Baltar, que ya ni la historia se acuerda de él, porque ni siquiera está en la página web de ANCAP esto, logró que se aprobara un proyecto de ley. Rapidísimo fue, ¿no? Recordemos que en el 31 se había creado el monopolio, ¿no? En el 33 Baltar logró que quedaran derogadas todas las disposiciones legales que reconocen a ciertos centros autónomos la facultad de implantar monopolio de cualquier clase o de gestionar su implantación vía administrativa. 40 años estuvo oculto esta ley. 40 años estuvo oculta. ANCAP se manejó, en realidad se manejó ANCAP. Se manejaron las empresas extranjeras, ¿no? La Yer, la ESO, la Atlantic y la Texaco. Porque en realidad, fíjate vos cómo se distribuye en el mercado. En el queroseno, ANCAP vendía el 33.77. El Trust, integrado por estas cuatro empresas que te mencioné, vendía el 66.23. El gasoil, ANCAP vendía el 78.22 y el Trust vendía el 21.78. La nafta vendía el miti-miti, mitad cada uno, ¿no? O sea que en realidad era increíble esto porque la Yer, la ESO, la Atlantic y la Texaco se compraban a sí mismos, se transportaban a sí mismos, le vendían al Estado uruguayo con precios adulterados, porque había un tratado de un tal señor Achacanarri que les aseguraba también la mitad de la distribución, ¿no? Ese 50% que llegaba al Uruguay eludiendo la licitación, ley Baltar mediante, debía ser refinado para su propia venta. Pues bien, el pago de esa refinación suponía una nueva estafa a los intereses del país, porque había un artículo 8 en esos convenios que decía que los honorarios de refinación se pagarán a las empresas calculado mediante una fórmula extrañísima, H igual P, donde P es B más B, no te quiero explicar lo que es cada cosa de esta, pero ellos se están afanando abierto, era así, exactamente, nos afanaron abierto durante 40 años. En realidad, y esta ley estuvo oculta al Parlamento, ¿no? En realidad, en 1968, durante la presidencia de Pacheco Areco, este decidió terminar con los convenios secretos. El decreto lo firmó Pacheco y su entonces ministro de Industria, Jorge Peirano Facio. Pero recién fue en el 73 cuando ACAP denunció estos convenios, ¿no? Pero como dice Lever, lo cierto es que, denunciados o no, nadie explicó hasta el día de hoy cómo fue posible que un documento de tal magnitud fuera mantenido casi 4 décadas a espaldas del Parlamento y la opinión pública.
Increíble.
Nadie se enteró de esto. No. 40 años exactamente pasaron, ¿no? Y que le dio una enorme ganancia a este trust de empresas petroleras internacionales, ¿no? Pues bien, esa es una parte de las pérdidas de ANCAP durante 40 años, ¿no? Ahora, este libro, Lever lo escribió en el año 2003 en ocasión de realizarse un plebiscito para derogar la ley 17.448 que pretendía liquidar el monopolio de ANCAP, ¿no? Y entonces él explica varias cosas allí. Entre otras cosas, los dudosos negocios de ANCAP. Y aquí voy con algunos ejemplos formidables, ¿no? El acuerdo con Loma Negra. Hubo un acuerdo con la cementera Loma Negra que pertenecía a la empresaria argentina María Fortabat, que fue firmado en 1998 durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, que empezó a regir el 2 de julio del 99. Por un lado, deberíamos vender cemento ANCAP en Uruguay y en Argentina, y por otro, el asesoramiento técnico y financiero que le proporcionaría Loma Negra al ente, ¿no? Producto de ese acuerdo es que se crea la empresa Cementos del Plata, sociedad anónima que tanto dolor de cabeza nos ha dado, y que entonces estaba integrada con un 55% de las acciones a nombre de ANCAP y el 45% a nombre de Loma Negra. Bueno, en realidad era así, le entregábamos todo, porque el directorio, a pesar de ser minoritario, tenía 3 directivos de Loma Negra y 2 de ANCAP. Fíjate los negocios que hacemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros poníamos más plata, claro, pero las decisiones quedaban en manos de ellos, ¿no?
Increíble.
Ahora, se necesitaba un voto de ANCAP para tomar algunas decisiones trascendentales, ¿no? Sí, veamos cuáles. Se debía mantener el liderazgo de ANCAP en el mercado interno. Pues bien, eso fue más o menos porque lo hizo de una posición muy debilitada, ¿no? Y para peor, después apareció otra empresa privada aquí que empezó a fabricar Portland y se quedó con la mitad del mercado, pero eso fue mucho mucho más adelante, ¿no? Debíamos exportar a la República Argentina 150.000 toneladas el primer año y entre el quinto y el décimo la exportación debía ascender a 300.000 toneladas al año. ¿Resultado? No vendimos nada. Nada. Asistencia técnica. La asistencia técnica significó un sobrecosto enorme sin traducirse en avances tecnológicos sustanciales. Se diversificaron algunos productos, pero lo hicieron los técnicos de ANCAP, no lo hizo Loma Negra, ¿no? Bueno, resultado, la ANCAP Portland o Cemento del Plata, que según dice, yo tengo dudas con respecto a esto, pero bueno, voy a tomar por bueno lo que dice Lebel, que hasta ese momento daba ganancias, trabajando en régimen de monopolio, comenzó a perder a partir de la asociación con Loma Negra. Recordemos que hoy, según la página web de ANCAP, ANCAP tiene el 99.8% de las acciones de Cemento del Plata y Loma Negra el 0.2%. No tiene nada, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Eso es Cemento del Plata. Ese 0.2%, que es nada, es lo que dio pie para que se hicieran tantas cosas que se hicieran sin licitación o sin respetar El
marco legal regulatorio de la función
claro,
pública.
Claro, la pendencia que está obligado a tu organismo público,
exacto,
¿no?
Exacto.
Respetar el TOCAF, por
sí,
ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Bueno, después vino una asociación con la destilería de alcoholes Morrison, ¿no? Eso, ¿vos sabías esto?
No, ni idea.
Nadie sabía
no,
esto.
No, no sé nada de esto.
En el 99, bueno. El 23 de septiembre del 99, nos asociamos con una destiladora escocesa llamada Morrison Bowmore Distillers, mirá, una subsidiaria de la japonesa Suntory.
Mirá.
¿Creías vos? ¿Sabías que había?
No, ni idea, ni idea. Incluso me sorprende que Level haya ahondado en todos esos temas, no tenía ni idea.
Noviembre del año 99. El gerenciamiento lo iba a hacer Morrison, ¿no? Mm. Era para mejorar toda la producción de bebidas alcohólicas de ANCAP, ¿no?
Uh-huh.
Pero el resultado fue desastroso, porque como el socio tenía la gerencia, ¿qué hizo el socio? Priorizó la colocación de sus productos.
Claro.
En detrimento de, por ejemplo, los whisky de ANCAP, ¿no?
Claro.
Pero además ocultaba y falseaba información, lo que significó una caída del 50% en el volumen de las ventas de bebidas alcohólicas de ANCAP, con pérdidas del orden de los, digamos, al año 2001, unos 3 millones de dólares aproximadamente, ¿no?
Qué verdad.
En el 2001 se rompió esa sociedad. ANCAP acepta negociar. ¿Y qué hicimos? No planteamos un juicio por incumplimiento de contrato.
Qué bárbaro todo, ¿eh? La historia vuelve a repetir.
Se acordó la deuda de Morrison con el ente y se le permitió continuar operando en el mercado local. O sea, bárbaro, ¿no? Hacemos negocio bárbaro nosotros.
Sí, sí, sí.
Bueno, de la asociación con Sol Petróleo de Argentina, les voy a hablar mañana porque esto merece un capítulo aparte, porque en realidad, para empezar, tendría que decirles que los que asesoraron para este negocio, que se hizo con una empresa que estaba fundida, que tenía un pasivo gigantesco con la DGI Argentina, la empresa que aconsejó eran delincuentes internacionales que estaban condenados por la justicia de varios países buscados por Interpol.
No te puedo creer.
Esos fueron los que asesoraron a Eduardo H.,
que
fue el que hizo la negociación, ¿no?
Qué
esto terminó en la justicia penal, pero no pasó nada. Mañana les voy a dar detalles de esto porque vale la pena. Y por último, el tema del gas natural, ¿no? Porque hay una cosa interesante que dice Level por acá también, es que ocurre que las multinacionales generan necesidades, generan problemas y después generan las soluciones para esos problemas,
claro,
¿no?
Claro, es así, sí.
Por ejemplo, él cuenta así que siempre. Henry Ford decía que el mundo del futuro iba a ser el alcohol, ¿no? Iba a ser el combustible del futuro, el alcohol.
Ajá.
Pues Ford tenía problemas con las petroleras, entonces tenía negocio con algunas destiladoras de alcohol y defendía eso, ¿no?
Bien.
Pero lo cierto es que ocurrió con el gas, que nos vendieron el tema del gas, hicimos un gasoducto, tenemos tres empresas, tenemos gas natural, que comprende importación, transporte y comercialización a grandes consumidores y distribuidores, después tenemos el gasoducto Cruz del Sur y tenemos Conecta Sociedad Anónima, ¿no? Que es la que distribuye el gas por cañería, que abastece, en el año 2016 eran 5.345 clientes, que me parece que no debe llegar ni a eso hoy, ¿no? El gasoducto Cruz del Sur debía trasladar el gas hacia Uruguay, ahí hay varias empresas que intervienen. Pero bueno, en total esto significó una pérdida, digamos, a ver, se gastaron 429 millones de dólares.
Sí.
Jamás recuperamos eso porque se han hecho contratos por 15 años que creo que deben estar venciendo este año, porque pagamos una fortuna por estas cosas, que en realidad, te reitero, gas natural tenemos problemas porque hay restricciones con Argentina, ¿no?
Sí.
El gasoducto, por lo tanto, se usa poco y nada.
Uh-huh.
Y Conecta, que es la que distribuye gas, lo hace apenas para 5.345 clientes. Tiene una red de 450 kilómetros de extensión y abastece fundamentalmente a San José, parte de Montevideo y una parte de Canelones. Simplemente otro dato más a propósito de Sol Petroleum. Con Sol Petroleum perdimos más de 200 millones de dólares.
¿Qué la manera? Con razón, como decís vos,
todo eso
esto, ¿no?
Hasta por eso quiero decir, no estoy justificando nada, pero todo eso hasta el 2005, todo esto que te conté, ¿no? Hasta el
y encima 2005. Fue todo esto otro. Fantástico. Ah,
encima esto otro. Por eso te decía al principio, sorprende ver a ANCAP viva, es funcionando, verdad, ¿eh? Y todavía ganando algunos mangos. Sí, sí. Porque desde que comenzó como un excelente proyecto, digamos, una empresa que iba a defender nuestra soberanía energética, todo lo que ha ocurrido es conspirar contra ella. Sí. Todo lo que ha ocurrido, desde fuera y de adentro.
Uh-huh. Interesante, la verdad no tenía idea de ese escrito de Level, interesado en estos temas y dando tanta información.
Muy interesante, es muy interesante. Esto, a ver, te digo por quién fue editado.
Repetí el nombre. Acá dice Fantoni, Isabel Fantoni, que no sé si es para nosotros, pero dice, supongo, capaz que tiene que ver. Luis Valleverre fue sobrino de José Valle y Ordóñez.
No, bueno, está bien, sí, tienes razón, sí. Está bien. Es una buena corrección.
Muy correcto. Bien.
La editorial es Cauce Editorial, fue quien editó este libro.
Fundió esa editorial. No te diría, pero. No sé si fundió, digo, ¿no? Pero es que no sé, no la tengo, ¿eh?
No
la tengo.
No,
pero
es que seguramente, capaz que fue una editorial que se fundó para sacar este libro, no sé. Claro. Creo que tiene algún otro libro también, Level. Pero es muy interesante, digamos. Claro. Porque no es un libro, fíjate, tiene, yo qué sé, a ver, te digo, 110 páginas. Tiene un pormenorizado relato a propósito del tema petrolero. Entendés muchas cosas aquí, ¿no?
Sí,
muchas cosas que pasan en el mundo del petróleo, pero además muchas cosas de las que han pasado con ANCAP, en el sentido de que, reitero, es un milagro que esté viva.
La verdad que sí, Carlito. Bueno, la seguimos mañana porque queda toda la parte actual, digamos, ¿no?
Para sumar. Queda la parte de. No, para
sí,
que
te eso, sí, todavía sí,
lo del petróleo, sí, que merece un capítulo aparte.
No, eso quedó pendiente, está claro.
Hicimos un negocio con tipo buscado por Interpol.
Increíble. Bueno, la seguimos mañana, nos dejaste picando, ¿eh?
Un abrazo grande, hasta mañana. Chao.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.